RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Hola mundo, dijo Lagrange. Newton ha sido un hombre afortunado, solo una vez puede descubrirse el sistema del mundo y él lo ha descubierto. Y con esto empezamos, Raíz de 5.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head like stronger strong.
Hola, hola, buenas tardes, estás aquí en directo en Radio 5 Todo Noticias. Buenos días, buenas noches, estás en el podcast. Hola, señores del podcast, estamos también, aparte de en Radio 5, estamos en las redes, estamos en Spotify, en iVoox, estamos por la calle a veces también. Alejandra me ha dicho antes, ¿hace tiempo que no salimos? Pues sí, somos aquí dos catetos, dos humildes catetos de lunes. Y yo soy Santi García Cremades y a Alejandra García los mandos. Y trazamos ese triángulo rectángulo, que sabéis que si tenemos un cateto igual a 1, otro cateto igual a 2, la hipotenusa, aplicando el teorema de Pitágoras, sale raíz de 5 y aquí estamos. En un programa muy hipotenuso, gracias a vosotros. Sois esa hipotenusa que hace posible este programa. Y hoy, más que hipotenusa, más que catetos, me gustaría irme a un lugar, no sé, aquí estamos en Murcia, los estudios de Radio Nacional. No es primavera, pero casi. A veces chispea y se comen migas. Pero son cosas muy básicas. Yo me gustaría ponerme un poco romántico y como ya es casi primavera, ya estamos ahí con los vientos de la primavera, hay algunas florecitas. El cambio climático, sabéis que adelanta esta estación. ¿Y lo escucháis? Apetece, ¿eh? Así de lunes incluso. Son palmeras al viento, ¿eh? Oh, ¡qué vistas! El mar, el viento, un pájaro muy raro de fondo. Esto me sugiere muchas matemáticas. No sé a vosotros, yo sé que estáis pensando en descansar la mente, pero no se descansa la mente. Nuestro cerebro está al 100% siempre. ¿Sabéis el mito este que solo usamos el 10% del cerebro? Es mentira, mentira. Estamos aquí escuchando nuestros 5 sentidos puestos. El del oído más, porque estamos en la radio. Pero las palmeras tienen muchísimo de matemáticas. De hecho, recogen una historia muy grande de las matemáticas. Así que, mirando o escuchando, en este caso, las palmeras, yo las estoy mirando, tengo esa suerte. Mira cómo se mueven. ¿Habéis visto qué forma tienen? Ya el tronco, de por sí, tiene una forma vertical, ¿vale? Hasta ahí todo bien. Pero esa forma de las hojas, como van cayendo hacia la tierra, parece que quieren escapar y a la vez caen. Pues esto me sugiere una historia que tenemos que... ¿Tiene la máquina del tiempo, Alejandra, por ahí? Nos vamos a ir al siglo XVII. Allá vamos. He dicho siglo XVII, pero alguno me dirá, hombre, si habla de parábolas, el que inventó las parábolas era Jesucristo, ¿no? Que decía Jesucristo a sus discípulos, AX cuadrado más BX más C. Y dijo Pedro, ¿pero qué dice usted, señor Jesucristo? Le decía así, de usted, con mucho respeto a su maestro, por supuesto. Y dijo Jesucristo, es una parábola, ¿qué pasa? Bueno, fuera de chistes, no de lo mío, vamos a hablar de Descartes. Y si hablamos de Descartes, hablamos de un gran matemático francés, filósofo, antes eran filósofo y matemático, casi eran sinónimos, iban de la mano, Qué pena que ya no exista esto, ¿eh? Que la filosofía se separó de las ciencias por cultura occidental, no se sabe. Pero esto hay que hacerle una reflexión, ¿eh? ¿Por qué la filosofía no va de la mano del mundo científico? Porque nos daría una vuelta muy buena a lo que es un descubrimiento científico y cómo se publica. Bueno, muchas cosas que podríamos abrir aquí, un melón bien gordo. Pero me gustaría hablar de René Descartes, ese matemático, como digo, de la escuela de antes del Renacimiento. Había una, digamos, una trayectoria francesa en la ciencia que estaban ya lanzando ese siglo de las luces, esa revolución científica, y él es uno de los padres de esa revolución científica. Renatus Cartesius, eso es el, como se llama en latín, pero era René Descartes. Le decimos Descartes, pero es Descartes. Nació en 1596, o sea, final del siglo XVI, pero murió en 1650, como entendéis. Él dio una salida al siglo XVII como nadie. Y él es considerado el padre de la geometría analítica, porque muchas veces hablamos de geometría y hablamos de Euclides, de rectángulos, triángulos, todo esto de Euclides, que era siglo VI a.C. Pero la geometría analítica, y eso quiere decir que es ponerle ecuaciones y ponerle formas concretas, escritas en papel y con letras abstractas, eso es gracias a Descartes, el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Este pensamiento de pienso, luego existo, ¿sabéis? Esto lo popularizó este hombre, Descartes. Pero también popularizó una idea que era precisamente por ponerle letras a la geometría, una cosa que se escribía y se dibujaba, él la puso con letras, concretamente con esa X, Y y Z. Le puso coordenadas. De hecho, las coordenadas que tenemos se llaman los ejes cartesianos. Cuando tú, ahora en el mapa GPS y la Tierra en general, cuando nos pintamos, nos dibujamos, hablamos de coordenadas, ¿dónde estamos? Eso es gracias a Descartes, que ponemos un eje de abscisas y otro de ordenadas. Él nos dio nombre y, sobre todo, ¿cómo escapar de la Tierra? Y sobre todo, estamos hablando, ¿por qué las palmeras tienen algo de matemáticas? Pues esto es gracias a este hombre también. Vamos a explicarlo por qué. El método de Descartes es un método filosófico y científico, y él expuso en las reglas para la dirección de la mente en 1628, y sobre todo el discurso del método, una clara ruptura con la escolástica anterior que se enseñaba en las universidades. Entonces cambió totalmente el pensamiento, pero sobre todo nos dio un paso hacia adelante, hacia el razonamiento, hacia ese, digamos, ese pensamiento que recogió Galileo, que es el padre de la ciencia moderna. Él lo apoyó en Copérnico y hizo que todo esto tuviese más sentido. Concretamente las palmeras. Sí, las palmeras. ¿Habéis visto cómo funciona una palmera, no? He dicho que hay un tronco vertical. Y de repente están las hojas, que las ves y parece que quieren irse hacia la vertical, pero caen. Y eso es porque tenemos aquí lo que hemos abierto el programa hablando de Newton. Bueno, Lagrange hablaba de Newton, decía que él descubrió cómo funcionaba el mundo, fue el primero, tuvo la suerte de ser el primero en ver esas gafas, y resulta que Newton hablaba de la gravedad, es el padre de esa teoría, de esa ley de la gravedad. Es una teoría, no es una ley, no es un teorema, ojito. Pues Descartes dijo, oye, esa forma que tienen los proyectiles, concretamente las palmeras también, las hojas de palmera, cayendo, haciendo ese dibujo de sube y después baja con una curva. Esa curva se puede escribir con una forma matemática y es un polinomio de segundo grado. Sí, una parábola. El tiro de un proyectil es un tiro parabólico. Y esto está muy bien, pero tuvieron que pasar más de 100 años hasta llegar a calcular ese tiro parabólico con total precisión. Y pensaréis, ¿esto gracias a las palmeras? No, esto ya gracias a las guerras, lo siento mucho. Y claro, hablamos de tiro parabólico y está muy bien verlo en las palmeras. A mí me encanta ver todo lo matemático a nuestro alrededor. Pero realmente los matemáticos nos volvemos imprescindibles en épocas de ingeniería. Y la ingeniería se devuelve imprescindible en épocas de guerra. Por ejemplo, ¿qué distancia va a recorrer un cañón cuando lanzas una bola de cierto peso y con cierto ángulo? ¿Hacia en qué punto aprox? En un entorno de más menos epsilon, eso se habla ahora, sí, antes se hablaba diferente. Pero, ¿dónde va a llegar el tiro de una catapulta? ¿Dónde va a caer esa bola, ese bolón? Pues esto es gracias a las parábolas, se sabe. Y se investigó sobre todo por esto. Tenemos que irnos, como he dicho, al siglo XVIII, concretamente 1795. Lagrange, un gran matemático, Joseph-Louis de Lagrange, otro matemático francés, medio filósofo también, ya decimos siempre. Pues Lagrange publicó un resultado que se llama la interpolación polinómica. Lleva su nombre, interpolación polinómica de Lagrange. ¿Qué nos dice? No sé si recordáis esto de las ecuaciones de segundo grado. Voy a empezar por la de primero, venga. AX más B. Vale, ya está. Eso es un polinomio de primer grado, ¿no? AX más B. La X es la incógnita. La A, la B son los parámetros. Y se fijan, se pueden fijar. Que hay chistes por ahí de Mafalda y todo. Y dice, oye, ¿por qué hoy la A es igual a 1 y mañana es igual a 2? ¿Qué ha pasado con la A? ¿Me la estás cambiando? Pues son parámetros, se pueden mover, pero también se puede fijar para establecer unas ciertas condiciones. Bueno, pues AX más B es una ecuación de primer grado. Y cuando hacemos AX cuadrado más BX más C, no quiero sudores fríos, ¿eh? Es una cosa muy sencilla. Y es un polinomio de segundo grado. Y esto ya en el siglo XVIII lo se veía hacer sin sudar ni nada. Pues para calcular la A, la B y la C, es decir, para hacer la fijación, vamos a decir, establecer los parámetros concretos en un cierto tiro parabólico, establecer esos parámetros con unos datos muy concretos, ahora vamos a decir que con tres puntitos sobra. Esto se llama una interpolación y tuvo que llegar Lagrange, pero realmente fue Edgar Warin en 1779, 16 años antes, y realmente también fue por Leonhard Euler en Alemania, 1783, o sea, 12 años antes que Lagrange, los que lo descubrieron. Esta interpolación se llama polinomio interpolador y nos dice que solamente con tres puntitos, es decir, con tres informaciones de esa parábola, sabemos qué parábola es. Y esto os sonará un poco a matemáticas profundas, pero realmente cuando hablamos que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, estamos diciendo que con dos puntos solamente sabemos definir una línea recta. O sea, con dos puntos sabemos lo que es una línea recta, qué ecuación tiene AX más B. Por tanto, con tres puntos sabemos adivinar qué polinomio de segundo grado, es decir, qué parábola estamos dibujando, y así sucesivamente, con cuatro puntos sabemos una ecuación de tercer grado, con cinco puntos una de cuarto grado, y con un puntito más del grado más alto de la ecuación, o del polinomio, vamos a decir, sabemos cuáles son las condiciones de esos parámetros. Si no parece fascinante, es porque hay que darle una pensada más, porque es fascinante. Sí, amigo. Y si ya estáis mareados de ser un poco cartesianos, de Descartes, de esa geometría analítica, pensad de nuevo en las palmeras. ¿Qué hacen las palmeras? Pues las hojas buscan la distancia más corta al sol para la fotosíntesis y esas cosas. Y la distancia más corta al sol es la línea recta. Eso es de primero de, ¿no?, de madre. Que dice, la distancia más corta entre dos puntos, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, pues entonces las hojas de la palmera buscan la línea recta hacia el sol, pero sufren una cosa que sufrimos todos y con los años más: la gravedad. La gravedad tiene una forma parabólica. Sí, sí, ¿sabéis esta constante de Newton? 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nos habla de una aceleración constante que sufrimos todos hacia el centro de la Tierra, por la fuerza invisible de la gravedad. Es una fuerza constante, pero es una aceleración. Por tanto, estamos hablando de algo que va al cuadrado. O sea, hemos dicho que 9,8 metros por segundo es al cuadrado. Si hay un cuadrado es porque hay ahí una cosa cuadrática que se llama. Es decir, esto esconde una ecuación que tiene una parábola dentro, porque es un polinomio de segundo grado. Vuelvo a repetirlo. Una palmera busca huir de la Tierra buscando el Sol, en línea recta, pero sufre una fuerza constante que es la aceleración al cuadrado y, por tanto, cae de una forma que es una curva parabólica. Es precioso. Si no parece precioso, de verdad, mira más palmeras o vamos a leer un poquito más a Descartes. Sabéis que en Radio 5 llevamos ya 3 temporadas con Valle Sana, que habla de estadística, nos habla de informática, de IA. Aquí hablamos muchas veces de IA. Y ahora estamos metiendo mucha música en el programa porque la música es pura matemática y nos gusta también mucho. A todo el mundo le gusta la música, pero aquí también a todo el mundo nos gusta Valle Sana, que por cierto el otro día vino a Murcia y dije, tenemos que hacer un programa en directo, Ana. ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Cuántas
aquí
cosas,
hablando,
¿eh?
Escuchándote hablar de palmeras y mirando los árboles aquí, muy bonito todo.
Yo es que voy mucho a Elche, ya sabes que ahí en la UMH, en la Universidad Miguel Hernández, pues hay muchas palmeras. El palmeral de Elche es un patrimonio de la humanidad y está por todos lados. El palmeral no es un lugar, es todo Elche, es un palmeral. Sí. Y ahí me inspira mucho. Y digo, seguro que a Ana algo le inspira también parecido.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo te iba a hablar de ella en principio, pero te estaba escuchando y tenía una cosa preparada sobre palmeras. Y digo, mira, pues voy a cambiar.
¿Pero qué me dices?
Y te voy a hablar de palmeras también, sí. Sí, porque me ha parecido tan bonito lo que has dicho que yo ahora vengo a fastidiarlo un poco.
Vale, a bajarnos a la tierra, ¿no?
A bajarnos a la tierra, pues tú sabes lo que le pasa a las palmeras.
Que hay un bichito dentro y a veces se las carga.
Ay, el picudo rojo.
El picudo rojo.
El picudo rojo. Bueno, pues hay una cosa, cuando empezó a aparecer el picudo rojo fue un problema muy serio porque ese bichito se iba moviendo, iba colonizando las palmeras, entonces produce un tipo de larvas que se la van comiendo por dentro. Y era necesario, bueno, pues atacarlo de alguna manera, pero al principio no había tampoco ningún tratamiento. Entonces, una cosa muy importante cuando pasan estas cosas es entender cómo se mueve el picudo rojo.
Claro, porque además es un movimiento invisible de cara afuera. Es decir, tú a veces te encontrabas una palmera muerta por dentro, pero por fuera no te lo esperabas.
No te lo esperabas. Y de repente lo que pasaba es que empezaban a caerse las hojas, era peligroso, porque es que se la comen entera por dentro. Es una cosa impresionante. Entonces lo que había que hacer es entender cuál era el movimiento. Al final, el picudo rojo es un escarabajo que lo que hace es volar, salta de una palmera a otra. Entonces, si un camión, por ejemplo, había ido pasando con una palmera que estaba infectada, había ido pasando por distintas zonas de Elche, pues las palmeras que estaban alrededor de ese camino acababan infectadas, ¿no? Entonces, aquí, detrás de esto, detrás del estudio de cómo se comporta, hay una cosa en estadística que es muy chula en geoestadística, que es el patrón puntual.
¿Patrón puntual?
Patrón puntual. Para que nos hagamos una idea, un patrón puntual, si nosotros mirásemos un mapa, sería como poner puntitos encima de un mapa para ver dónde suceden las cosas, ¿vale? Entonces, esto nos sirve para estudiar dónde han aparecido las palmeras infectadas y poder detectar un patrón en esos puntos. Por eso, patrón puntual, ¿vale?
Eso es. Parece como jugar un poco al CSI, pero con la vista de un científico, me gusta.
Exactamente. O sea, yo al final veo puntos y veo, puedo hacer lo que se llaman mapas de calor, porque lo que puedo ver es dónde se concentran esos bichitos, esas palmeras infectadas, y entonces puedo analizar cuál ha sido la evolución, hacia dónde han ido más. Puedo eso cruzarlo con variables como la temperatura, como la altitud, como la humedad de la zona, y entonces ir jugando a ver cómo se distribuye la especie. ¿Has visto?
Qué bueno, qué bueno. Nosotros ahí en Elche he visto que había habido estudios súper revolucionarios. Ahora ya ese problema ha ido bajando gracias a todo este tipo de trabajo transversal. Pero es curiosísimo cómo es el mundo este globalizado, como has dicho, que el picudo rojo viene de la zona de Australia y la India y Nueva Zelanda, toda esa zona, y ahora, claro, cuando vemos el mapa de movimiento del picudo rojo o de afectación, claro, es la zona de mayor densidad de palmeras, y es el sur de España, sureste sobre todo.
Curioso. Claro. Aquí entran en juego otro tipo de procesos también estadísticos, geoestadísticos, que es los modelos de barreras. A veces lo que se hace es poner barreras como del tipo ponerle un pasaporte a las palmeras o a los olivos.
¿Qué me dices?
Claro, se les pone pasaporte para que solamente pasen aquellos que estén sanos. Como una tarjeta de vacuna cuando lo del COVID, ¿no?
Exacto,
que no
sí, podías pasar pensando.
Si no te habías vacunado. Pues con los árboles se hace un poco lo mismo para evitar que este patrón puntual se extienda a otros sitios.
Qué bueno, qué bueno.
Si estamos en un mundo globalizado, los patrones puntuales se extienden por todos sitios y hay que controlar un poco. Pero claro, también así se puede entender qué cosas son las que afectan más, qué va a hacer que se reproduzca más el picudo rojo o menos. Y digo el picudo rojo, pero esto se utiliza también, por ejemplo, para ver dónde están los peces. Claro, saber dónde pescar o no.
Claro, claro, claro. Es la misma forma. Esa mente que decimos tan transversal, en este mundo globalizado, nunca mejor dicho, pues hay que ponerle una mente... no se dice globalizar, se dice transversal o interdisciplinar, si quieres.
Sí, sí.
Pues, Ana, nos ha encantado. Te tendremos dentro de 2 semanas, que me has dicho que...
Y la que viene, imposible.
Nos tienes que contar en qué guerras estás y cuántas inspiraciones tenemos alrededor. Muchas gracias, Ana. Sí, seguimos por inducción. N+1, ya sabéis que esto es raíz de 5, el programa más hipotenuso, hasta que se demuestre lo contrario, de momento Alejandra lo es, ¿eh? Así que seguimos. Poner siempre las gafas matemáticas a la vida y ser felices, sobre todo ser muy felices. Dibujad una parábola, la cara.